está su gol.
¡No!
Esto es fútbol. Con Alex Salguero.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a Esto es fútbol, el rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el mejor fútbol femenino. Ya estamos por aquí para traeros toda la actualidad una semana más. Y una semana más está con nosotros Chus Sanz. Hola, Chus, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Salguero? Aquí estamos, a disfrutar un día más de Esto es fútbol.
Soy poco caballeroso, ¿eh? Siempre empiezo presentándote a ti y dejando a las chicas para el final.
Sí, sí, ya noto yo que me miran mal de vez en cuando, no sé por qué será.
Andrea Peláez, ¿qué tal?
¿Qué tal, Salgue? Muy buenas.
¿Cómo estás?
Muy bien, yo muy bien. Siempre que estoy acompañada de Chus, Laura y de ti, yo muy bien.
Laura Rivas, ¿qué tal?
Bien, qué pelota, ¿eh? Tenemos aquí.
No, lo hice porque me quiere, en realidad. En la técnica, José Colchero, la música, Aitor Puerto. Comenzamos con los titulares.
Tras 7 jornadas en segunda, el recién descendido Levante lidera la tabla, seguido por el Córdoba en ascenso directo. Los playoffs son para Lugo, Mirandés, el ascendido Reus y Zaragoza.
Por abajo, el Nastic es colista y sigue sin ganar. Le acompañan el Getafe, ya con Bordalás como nuevo técnico tras el cese de Schneider, el Alcorcón y el Almería.
En segunda B lideran después de 6 jornadas Racing de Santander, Leioa, Barça B y Marbella. Los andaluces llevan pleno de triunfos. El Eldense es el único de los 80 equipos que aún no ha puntuado.
En la Liga Femenina, 3 victorias en 3 partidos para Barcelona y Valencia, que ni siquiera han encajado goles. El Rayo es colista con 0 puntos y además este viernes arranca en Jordania el Mundial Sub-17, del que España es vigente subcampeón.
Y para la anécdota de la semana nos vamos hasta Toledo, donde el pasado fin de semana se jugó el Toledo Navalcarnero, tras el cual fue expulsado el técnico de los locales, Onésimo, que ha sido sancionado con 6 partidos.
Y el propio Onésimo contó el domingo en Tiempo de Juego qué es lo que sucedió tras ese partido con el árbitro.
Yo no le espero para nada en su caseta. Yo estoy al final del túnel esperando a mis jugadores, como hago todos los partidos, y saludándome con los del equipo rival. Yo no le digo absolutamente nada, él pasa por mi lado a su caseta y me dice, si me sigues mirando así, te voy a expulsar. Si para su caseta se mete y yo le digo, pues ya no podemos ni miraros. Se asoma desde su caseta y me dice, estás expulsado. Y ahí cometo yo el error de que entro en su caseta, eso es verdad, porque me expulsa desde su caseta y le digo, no, ¿cómo me puedes expulsar por mirar? Cuando le digo, mira, no mientas en nada porque te denuncio y nos vamos a comisaría. Es incierto que le toque. Es cierto que los dos policías entran, pero a mí no me sacan para nada, porque no le estoy ni tocando, simplemente le estoy diciendo eso.
6 partidos le han caído al final a Onésimo por lo que puso el árbitro en el acta. Hemos intentado que el entrenador del Toledo estuviera aquí hoy para intentar darnos su versión de los hechos, pero al final, pues, no ha podido ser, no ha podido estar con nosotros. Pero Chusa, tú que estuviste viendo el partido, que además conoces bien a Onésimo, seguro que tienes algo más que contar de este tema.
Bueno, la verdad es que Onésimo lo ha resumido muy bien y lo ha contado muy bien. Es decir, pasó exactamente muy poco y lo que pone el árbitro en el acta, pues bueno, parece ser que no se asemeja con lo que fue la realidad. Y bueno, y ahí está el cabreo un poco en el club y del propio Onésimo, que si una persona está para poner justicia y que no la hace tal como la debe hacer, pues eso molesta, evidentemente, porque al fin y al cabo está jugando con la profesión de mucha gente que hay detrás, y eso al fin y al cabo, pues la magnitud que todo ello lleva por ser una persona tan tan importante en el mundo del fútbol como Onésimo. Si hubiera pasado en otro campo y con otro entrenador, seguro que no se hubiera liado tanto tampoco, ¿eh?
Laura, estuviste viendo el partido y me has dicho que tú no viste nada así fuera de lugar durante el transcurso que pudiera al final desembocar en una cosa como esta.
Sí, a mí me sorprendió cuando me enteré, cuando vi el acta del árbitro por las redes sociales y tal, porque en realidad en el partido no pasó nada fuera de lo normal que pudiera hacer que el entrenador del Toledo hubiese actuado de tal manera con el árbitro. Fue un partido tranquilo, sí que es verdad que sin tarjetas, aunque pudo haber tarjetas por ambos lados, que el árbitro no decidió no sacar. Un partido tranquilo, un partido que terminó 0-0, como digo, sin tarjetas amarillas. El entrenador fue amonestado en el partido, pero sin ninguna incidencia importante, como estaba hablando antes con Chus. Un partido en el que el Navalcarnero fue muy defensivo, sí que es cierto que el Toledo, pues bueno, quizá pensaba a lo mejor que lo iba a tener más sencillo, pero el Navalcarnero estuvo muy bien ordenado, muy bien en el terreno de juego, y finalmente acabó con un 0-0 y, como digo, sin ninguna incidencia importante que pueda hacer que el entrenador del Toledo actuara de tal manera. No sé, por eso el entrenador lo desmiente, el entrenador dice que es mentira, y veremos al final cómo acaba la cosa, que parece que no acabará ahí, no sé.
Hombre, es que yo creo que un árbitro, la veracidad de un árbitro evidentemente existe, pero claro, ha habido muchos casos, yo sé de casos, que se han ganado juicios a árbitros en un juzgado. Entonces, bueno, no quiere decir que este sea, pero puede ser.
Pero va al juzgado.
Puede ser que vaya al juzgado. Si el Toledo se ve perjudicado y está viendo que las cosas no son tal y como se han acontecido, pues ¿por qué no pueden intentar tomar alguna acción?
En el acta el árbitro dice que Onésimo le amenaza con que le va a denunciar si lo que pone no es verdad. Además dice, como te vas a mentir en el acta, te denuncio, pone explícitamente.
Pues si le ha dicho eso Onésimo, pues a lo mejor lo hace.
Claro. Y más, Onésimo, como ha dicho ya en varias ocasiones, dice que hay testigos. En el acta el árbitro, de hecho, pone que había policías, etcétera. Si hay testigos, imagino que podrán afirmar si es verdad o es mentira lo que ocurrió y, en tal caso, denunciarlo.
Veremos a ver cómo acaban estas cosas. Vamos a por la segunda división.
La Liga Adelante en Esto es Fútbol.
Quiero recordar esa mañana como un día especial, jugando en tu cama. Cierro los ojos y en silencio pienso en aquel momento en el que ya no había nada. Noto que ya no siento cerca tu calor, ya no siento tu calor. Quiero recordar tu tontería.
Turno para la segunda división, una segunda división que ya va por 7 jornadas, en la que tenemos al Levante arriba y al Córdoba, que son ahora mismo los dos equipos que ascenderían a Primera División. Y por abajo al Nastic, que es el último y el único que no ha ganado. El Getafe, el Alcorcón y el Almería. Y vamos a empezar hablando del Córdoba, del conjunto andaluz, que lleva 14 puntitos, que está segundo y que lo está haciendo muy bien en este inicio de temporada. Hola Córdoba, Toni Cruz, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estamos?
Imagino que muy contentos, ¿no?, con este arranque de temporada ahí en Córdoba.
Se ha cambiado el panorama en una sola semana. 9 puntos en 9 posibles. Los 3 últimos partidos del Córdoba, además, en apenas 7 días, han cambiado la cara a un equipo que presentaba bastantes dudas, sobre todo después de haber encajado 3 goles en 2 partidos seguidos ante Lugo y Huesca. Y es que en los últimos 3 encuentros no ha encajado, ha marcado 4 goles, partidos prácticamente perfectos ante el líder, el Levante, también el Alcorcón, donde el Córdoba nunca había ganado, y también el pasado fin de semana ante el Nastic de Tarragona, con 2 goles de un Rodri, que es uno de los jugadores más destacados de este arranque de temporada para el Córdoba de José Luis Oltra, junto con la gran revelación que podría ser Guille Donoso, que está sustituyendo muy bien a Pedro Ríos. Eso sí, para el siguiente partido, bajas sensibles para el equipo blanquiverde. No estará David, lesionado. También es bastante improbable que esté Antoñito, que también está tocado, y se sumarían ya las bajas ya conocidas de Pedro Ríos y Markovic. No obstante, aquí en Córdoba ahora mismo todo son ilusión y todo es alegría por el buen arranque en líneas generales del equipo de José Luis Oltra.
Importante ese partido en Zaragoza para marcar el devenir de las próximas semanas ahí en Córdoba.
Pues sí, porque el año pasado se llegó también a la cita de la Romareda por fechas parecidas, en una situación muy distinta. Incluso ya estaba cuestionado a estas alturas José Luis Oltra, el técnico. Sin embargo, en esta, mucha más tranquilidad. Un empate sería dado por muy buen resultado. El Zaragoza se sabe que es un equipo muy poderoso en casa, pero el Córdoba también ha empezado bastante bien fuera. Perdió, eso sí, con claridad en Huesca, pero fue capaz de sacar un punto en Murcia ante UCAM y también de ganar en Alcorcón. Así que el Córdoba va por todas, aunque eso sí, con las dos bajas nuevas ya conocidas de David y de probablemente también Antoñito.
Yo te voy a ser sincero, Tony, a mí me sorprende bastante que esté el Córdoba aquí, sobre todo porque tiene peor plantilla que la temporada pasada y los hombres de referencia a los que se había encomendado Oltra, Alfaro, Rodri, venían de hacer unas temporadas no muy buenas.
Sí, aquí también está sorprendiendo en cierto sentido tan buen arranque, aunque durante la pretemporada ya lo advirtió José Luis Oltra y lo ha ido demostrando. Este equipo tal vez tenga menos protagonismo en figuras individuales, caso de Fidel, caso de Florian Andone, que se marcharon, caso de Chisco, pero sí que el equipo es, digamos, más armonioso, más equilibrado, defiende mejor y sobre todo tienen protagonismo muchos jugadores. Cuando no aparece por un lado Guille Donoso, aparece Juli, cuando no aparece Alfaro, aparece Rodri. En defensa el equipo ha mejorado mucho también la entrada de Jonathan Vigimine, el jugador de la cantera que se ha sentado en el once inicial desde la lesión primero de David y antes también del estado de forma de Rodas, que no era precisamente bueno. Y con todos estos nombres, más un portero de garantías como Kiestek, el equipo parece que ha cogido el tono muy pronto y de momento pues está gustando, porque además ante el Nastic de Tarragona no solo ganó y ganó bien, sino que además por ratos hizo un fútbol bastante brillante.
Un abrazo, Tony.
Un abrazo, Alex.
Otro de los que ha empezado muy bien esta temporada en segunda división es el Reus, el conjunto catalán recién ascendido, y tenemos el honor de saludar a su presidente, a Xavier Llastarri. Hola, Xavier, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
No es la primera vez que está usted aquí en estos fútbol, ¿eh?
Pues esto es maravilloso, ¿para qué os voy a decir otra cosa, tú? Es un gran orgullo para todos nosotros.
El año pasado hablábamos con usted antes de esa final por el ascenso y luego hablábamos después, le preguntábamos cómo veía el equipo para esta segunda división y están superando todas las expectativas ustedes.
Bueno, sí, la verdad es que hemos tenido la suerte de empezar muy bien. Esto ha dado pues mucha confianza al equipo y bueno, ojalá siga lo máximo posible, porque como sabéis vosotros que ya tenéis mucha experiencia en esto, esto es muy largo, no es una carrera de 100 metros, esto es una maratón que termina en junio.
Yo quiero decirle que vi a su equipo en el Coliseum con el Getafe y me parecieron uno de los equipos más serios de esta categoría, muy muy bien asentados en el campo, sin dejar un metro al Getafe, o sea que muy bien,
Bueno, yo creo que quizás ahí, no sé, a lo mejor el quedarnos la base de la plantilla del año pasado, que nos hemos quedado pues 12 jugadores que y el mismo staff técnico, en esta parte quizás sí que se note un equipo muy trabajado, porque ya hace un par o tres de años que la mayoría de estos 12 jugadores están con nosotros, ¿vale? Por cierto, pues esto mismo me dijo el domingo pasado el presi del Rayo, ¿no? Me dice, hostia, qué equipo, se nota muy trabajado y tal, muy serio. Sí, es cierto, no puedo decir lo contrario porque es verdad. Pero esto no viene ni más ni menos que, aparte de que el equipo técnico pues se ve que está trabajando muy bien, es que llevan tiempo juntos y esto al final en el campo se nota.
¿El Nastic de la pasada temporada es un espejo en el que mirarse?
Pues, hombre, ojalá pudiéramos hacer la campaña que hizo el Nastic el año pasado. Pero no, nosotros, yo le voy a ser sincero, nosotros nuestro objetivo es mantenernos este año. Yo creo que nadie debe confundirse con el Reus, hemos empezado muy bien, eso está claro, que disfrutamos del momento también, ¿vale? Pero tenemos que tocar de pies en el suelo, hemos hecho un equipito dentro de nuestras posibilidades y tenemos claro que esto tiene un tope, ¿no? Por tanto, ojalá, repito, pudiéramos hacer la campaña que hizo el año pasado el Nastic, pero de momento nuestro primer objetivo es consolidarnos en la segunda división.
¿Cómo ve ese derbi del domingo con el Girona?
Mal. ¿Sí? mal. Hombre, Girona tiene una plantilla, tiene un equipazo, pero pero a ver, tampoco me voy a pasar de modesto. Vamos a procurar darles la más guerra posible, ¿eh?
Pase lo que pase, seguirán por delante ustedes, ¿eh?
Bueno, encima. No, pero sí que es cierto que también creo que el Gerona hace un par o tres de años, que como sabéis también está por ahí arriba siempre, y con bastantes jugadores que hace tiempo que están ahí. Vamos, para nosotros de entrada nos planteamos que va a ser un partido muy difícil. Pero bueno, oye, nosotros también tenemos nuestras armas y al menos vamos animados en un duelo catalán, como decimos, y a ver lo que pasa, a ver lo que nos depara el domingo a las 4.
Pues Javier, muchas gracias por estar aquí en Esto es Fútbol y suerte para el Reus.
Oye, pues muchísimas gracias y a vuestra disposición como siempre. Gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo.
Llegó el primer cese de un técnico en la Liga 1-2-3, fue Schneider, Juan Eduardo Schneider, el técnico del Getafe, y ya tiene un nuevo técnico el Getafe, que es Pepe Bordalás. Fouto, ¿qué tal?
¿Qué tal, Salguero? Muy buenas.
¿Qué ficha?
Bueno, la verdad es que no empezaron bien las cosas en Getafe. Bueno, no empezaron bien las cosas en Getafe, como te decía, y bueno, primer cese de Juan Eduardo Schneider. La verdad es que el equipo no transmitía mucho. Sobre todo el otro día, ¿no? Donde el Girona yo creo que fue superior, al equipo se le vio un poco perdido en el campo, casi sin carácter, que es lo peor que le puede pasar a un equipo, y yo creo que Ángel Torres lo que ficha es algo sobre seguro, ¿no? O sea, ficha a un entrenador que viene de ascender un equipo a primera división, que viene de jugar playoff con el Alcorcón y con el Elche, que está el resultado por encima del buen juego. El Getafe y Ángel Torres saben que es un año muy complicado y muy difícil, y que el Getafe tiene que volver este año a primera, porque ya el año siguiente va a ser más complicado, porque este año sí se cuenta con el seguro de la liga por descenso, el año que viene ya no. Entonces sabe que por encima del juego bonito, pues necesita resultados, y yo lo definí así, como que está fichando al Rafa Benítez de segunda división, ¿no? En este caso.
¿Tú, Chus, cómo lo ves?
Bueno, yo creo que la tónica y la dinámica de este Getafe al inicio de la temporada no ha sido bueno, que yo he visto, sinceramente, 2-3 partidos de este Getafe y que veía que Schneider no transmitía nada al equipo. Viendo todo ese cúmulo de cosas y de la manera que bajaron el año pasado el Getafe y viendo que tienen que subir a primera, pues yo creo que no ha aguantado tanto como aguantó el año pasado el Getafe. Y han aprendido de ese error y está la primera de cambio, han cambiado de entrenador con Bordalás, que creo que va a ser un entrenador que no va a hacer un fútbol muy bonito ni muy vistoso, pero sí lo va a hacer muy práctico y yo creo que le va a sacar sin duda de ahí a este Getafe.
A mí me gusta el fichaje de Bordalás, lo único que no veo es si tienes jugadores para jugar al estilo que él propone ahí en el Getafe.
Lo que más le preocupa a Bordalás es la defensa, porque él lo basa todo a raíz de ahí. Y por lo que está viendo en este momento, el Getafe está sufriendo mucho porque, evidentemente, pues claro, la defensa del Getafe, a ver, Cata, bien, pero algo lento en la mayoría de los partidos. Gorosito se lesionó el otro día y jugó Felcher, el suizo, que es más lateral, yo creo, que central. Y ahí no tiene jugadores, yo creo, que muy contundentes. Entonces, claro, es un poco lo que más le preocupa, ¿no? Porque de medio campo para arriba tiene equipo de sobra para poder estar arriba sin problemas. Entonces, lo que más le preocupa es el tema defensivo y es por lo que más está trabajando. Lleva 3 entrenamientos. Los entrenamientos superan casi las 3 horas, ¿eh? O sea, los jugadores están bien machacados, ¿eh? O sea, que van a llegar a Tenerife con ganas. Pero bueno, más que nada, y de juego y todo eso, yo creo que lo que necesitaba el equipo era un impulso y necesitaba carácter. Y un entrenador con carácter. Y un entrenador que por el otro día había jugadores que parecía que no tenían, que les pinchaba si salía horchata. Y yo creo que eso es lo que necesitaba un poco el Getafe, un poco de carácter. Así que yo creo que dentro de lo que había en el mercado, yo creo que Ángel Torres ha acertado. Y lo digo ahora que no ha debutado todavía, que luego a lo mejor es más fácil decirlo, pero yo creo que con lo que había en el mercado, insisto, de entrenadores, yo creo que Ángel Torres ha acertado en el perfil de entrenador que quería.
Es un tío que sorprende, además, que estuviera sin equipo Bordalás después de todo el currículum que tenía en los últimos años. Y ahí en el Coliseum yo creo que es bien recibido. El problema va a ser que la afición del Getafe pide un estilo que quizá no es el que le va a dar Bordalás. Ahí están más acostumbrados en los últimos años a un poco de fútbol de toque, como Laudrup, Schuster, Mitchell, y que cuando vean al equipo dar 2 o 3 patadones arriba y vean que no hacen jugadas elaboradas, Pues...
Bueno, él ha hablado de otro fútbol, de un fútbol más directo. Hay gente que le gusta eso, ¿no? Hay gente que, oye, yo... hay muchos amantes, por ejemplo, de la Premier que les gusta ese tipo de fútbol, ¿no? Bordalás ha dicho hoy en Deportes Cope que él... A él le gusta también jugar al fútbol, ¿no? Que oye, que le gusta que su equipo juegue bien al fútbol. Pero también es cierto que en segunda división es más complicado, ¿no? O sea, que no se pueden dar dos, tres pases seguidos. O sea, que de repente tienes a un jugador que ya que te está mordiendo. O sea, que a veces no es tan fácil, ¿no? Y bueno, lo de las ofertas que decías, Alex, también ha dicho que claro, a él le liberaron muy tarde del Alavés y tenía llegó a tener hasta 5 ofertas de equipos, pero al liberarle tan tarde, como tenía contrato en vigor con el Alavés, ya esos equipos tenían entrenador, con lo cual ya se quedó sin mercado. Pero a mí me consta que cuando subió el Alavés había muchos equipos de segunda sin banquillo que le querían, ¿eh?
Gracias, Fouto.
Hasta luego, cuidaros mucho.
Hasta luego. Vamos a preguntar a Gema Santos cómo ha visto ese fichaje de Bordalás por el Getafe. ¿Te gusta a ti, Gemita, Bordalás?
Hola, ¿qué tal? Sí, sí que me gusta. Sobre todo porque, como dice Corrochano, es un entrenador fiable. Jolín, que consiguió con el Alcorcón, además en una plantilla casi desconocida, meterse en playoff, con el Alavés, un ascenso directo. La verdad es que sí, sí que me gusta. Lo que no entiendo muy bien es cómo se apostó por Snyder, no solamente no habiendo conseguido que el equipo se mantuviera en primera división, sino dejándole ahora, apostando por él, para ponerle al frente de un proyecto que a los 5 partidos te lo acabas cargando. Yo sé que Ángel Torres no se va a echar a él mismo, ni Tony Muñoz tampoco se va a echar a sí mismo, ni van a echar a todos los jugadores, pero hombre, me parece a mí un poco prematuro esta destitución, sobre todo porque en el Coliseum todos nos acordamos del Víctor, vete ya, a la 6ª jornada, Víctor Muñoz, acuérdate que aguantó casi toda la temporada cuando quedaban 5 partidos, sí. O Luis Gar, que le aguantó 3 temporadas y también le echó cuando quedaban 5 partidos. O sea, es que no le ha dado ni media carta blanca al pobre de Snyder.
Lo que no sé yo es lo que acabo de decir, eso de... No sé cómo lo verás tú tampoco. Lo de Bordalás y el público del Coliseum, teniendo en cuenta el fútbol que el público del Coliseum quiere.
Bueno, que quiere y que se acostumbró al jamón ibérico y tiene mortadela desde hace muchísimos años. No vamos aquí ahora a descubrir nada. Desde que llegó Luis García, el Getafe no ha jugado bien, ni jugaba como antiguamente. Es que eso no lo ha conseguido ni Fran Escriba, que se supone que llegaba con la vitola de hacer jugar bien al equipo, ni nadie. O sea, es que ni nadie. Y Bordalás podrá ser cualquier cosa, lo veremos en el futuro. Pero desde luego, sincero, es un rato. O sea, lo primero que ha dicho, y muy claramente, es que nadie se haga la idea de que aquí hay que jugar bien. Que ojalá se consiga, pero que él viene para los resultados. Y o sea que el público del Coliseo me parece a mí que va a tener que tener muy claro que va a comer mortadela o chope durante toda la temporada.
Me gusta, ya lo he dicho antes, que me gusta mucho el fichaje de Bordalás y creo que lo va a hacer muy bien.
A ti te gusta mucho todos a priori, Churri, ¿eh?
No, me gusta Bordalás. Era el que yo quería, ¿eh? Es decir, que era el que yo quería. Yo, aunque suene mal, la Baraja no me terminaba de convencer. Casquero tampoco me terminaba de convencer mucho. Y al final, si quieres sacar las cosas
hombre,
adelante...
Hombre, Casquero sí porque era nuestro comentarista, Casquero sí porque era nuestro colega. Nosotros tenemos que barrer para casa, pero en el caso del Pipo Baraja, yo creo... que ya se habrá quedado escarmentado el señor Getafe de rodearse de cierta gente afín al mundo de los representantes y tirar todo el rato de uno. O sea, no le ha salido bien con De la Red y no le ha salido bien con Fran Escriba. Bueno, lo dejo caer ahí. A buen entendedor, pocas palabras bastan, vamos.
Gracias. Entendido perfectamente.
Gracias, Gemita.
Oye, y una cosa, dime. Que lo de Guaita, que no es por hundirte un poco más, pero que va para más los 2 meses que para el mes y medio.
Uf. Bueno, a ver si Alberto lo hace bien. No lo hizo mal el otro día Alberto tampoco. Fue el mejor, contra el Girona, que sin él le podía haber caído una buena goleada al Getafe. Un beso, Gemita.
Un beso.
Y también hay que hablar del Nàstic de Tarragona, el conjunto de catalán, que la temporada pasada también lo hizo aquí en segunda división y que este año no ha empezado tan bien, Aitor Puerto.
El Nàstic de Tarragona vive su peor momento en la segunda división desde que volvió a ella la pasada temporada. Recordemos que acabó tercer clasificado y fue uno de los claros favoritos al ascenso a la primera división. Ahora es último, no ha conseguido todavía vencer, si bien es cierto que todavía no ha perdido en casa. tema importante para los de Vicente Moreno, donde el año pasado fue un equipo muy, muy, muy importante en casa. Pocos equipos consiguieron sacar puntos y eso es una de las claves de este Nàstic de Tarragona. A ello le añadimos las bajas, ¿no?, de jugadores muy importantes como Raico en ataque, Xisco Campos también en ataque, como no la de Naranjo, también una baja muy importante. Fueron tres muy, muy, muy sensibles y de momento las altas están acabando de acoplarse al equipo de Vicente Moreno. Este Nàstic seguramente irá hacia arriba, sobre todo si retoma el vuelo en casa en el nuevo estadio con su afición, pero de momento le está costando arrancar y, como decimos, fuera de casa, donde también solo ha conseguido un empate y tres derrotas, y seguro que Lopo y compañía, ¿no?, una de las altas importantes en el equipo, conseguirán liderar a este equipo y que vuelva a estar en la zona alta de la clasificación.
También hay que hablar de árbitros, por desgracia, en segunda división. Después de lo que pasó con Onésimo, con esos seis partidos que le cayeron, pues hay que hablar de segunda división, del pasado Cádiz-Oviedo, en el que el árbitro también tuvo un gran protagonismo, ¿no?, Rubén López.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Efectivamente, con las expulsiones que ocurrieron en los últimos minutos del partido, porque primero cayó John Erice por parte del Real Oviedo en una acción bastante discutida y al minuto y medio parece que el árbitro un poco compensaba la expulsión del Oviedo expulsando a un jugador del Cádiz, en este caso Edi Silvestre. Las cosas del fútbol, del arbitraje, que en cuanto al cadista Edi Silvestre, el comité de competición en el día de ayer le quitaba la roja, lo cual también un poco demuestra ahí con esa retirada de la cartulina la equivocación del colegiado del partido. En el caso de Mascadista, es llamativo que hace también unas cuantas jornadas con un arbitraje muy discutido que ocurrió en la tercera jornada de liga, si no recuerdo mal, en Miranda de Ebro, en ese Mirandés Cádiz, en la que el árbitro expulsa a un futbolista amarillo y después posteriormente pita un penalti. Bueno, pues una de las dos amarillas en las que Ice Rey, el árbitro del partido, señala sobre el jugador Gorka Santamaría, una de ellas también fue retirada por parte del comité, así que en ese sentido el Cádiz, pues la verdad es que está teniendo algo más de suerte con los comités que con los propios arbitrajes, porque como decimos, pues van en este arranque de competición dos expulsiones que el comité le ha retirado a dos futbolistas del Cádiz después de unos arbitrajes que no están siendo del todo buenos, y para muestra lo que decíamos, ¿no?, lo que ocurrió el pasado domingo ante Real Oviedo, en el que al final el partido se truncó en exceso y los dos equipos acabaron con 10 en dos acciones muy discutidas por parte del bando del Oviedo, de Fernando Hierro, y también por parte del bando cadista, por parte de Álvaro Cervera, ¿no?
Hay que decir que también le han quitado la roja al jugador del Oviedo, a John Erice, de ese partido, o sea que para que veamos que al final no acertó ni para uno ni para otro, que es lo que pasa muchas veces. Gracias, Rubén.
Nada, un abrazo.
Un abrazo. Vamos con Pedro Martín.
El enfadato de Pedro Martín.
Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Cómo va todo?
Muy bien. ¿Por ahí?
Bueno, pues currando ya, empezando en la próxima jornada de Liga y repasando los partidos de la Liga Campeones, que todavía están coleando.
¿Y de segunda qué tenemos que contar?
Y de segunda, pues nada, recordar la trayectoria intachable casi del Reus en estas primeras jornadas del equipo debutante en segunda división, que después de 7 partidos sigue sin perder, con 3 victorias y 4 empates. Y nada, recordar al hilo de esto, el último equipo debutante en segunda que no perdió en sus 7 primeros partidos, que fue el Fútbol Club Cartagena, heredero de otro Cartagena antiguo, pero en el caso del Fútbol Club Cartagena, debutante en segunda en la temporada 2009-2010, una temporada que después de 7 partidos, pues iba con 4 victorias y 3 empates. De hecho, no perdió hasta la jornada número 12, aquel equipo entrenado por Juan Ignacio Martínez. La primera derrota fue en la jornada 12 frente al Nàstic, y que aquel equipo estuvo a punto de subir a primera división después de debutar en segunda, recién ascendido también, claro, evidentemente a la categoría de plata, y que hizo una temporada magnífica. Y a ver lo que va a ser capaz de hacer este Reus, que está sorprendiendo a todos después de empezar la liga también, y que de momento sigue invicto.
Un abrazo, Pedro.
Igualmente.
Vamos con el fútbol femenino.
El fútbol femenino en Esto es Fútbol.
Y para hablar del fútbol femenino, como siempre está por aquí nuestra directora de foodfem.com, Lalu Albarrán. Hola Lalu, ¿qué tal?
Compañero, ¿cómo estáis?
¿Todo bien?
Todo estupendo.
Disfrutando de un buen fin de semana de fútbol.
Y muchísimos goles, no sé si habéis visto los resultados ya, ¿no?
Sí.
Imagino que sí.
Andrea, seguro que sí.
Poquitos, ¿eh? Solo ha habido ahí un 7-0.
Sí, vamos a hacer un llamamiento a toda la gente que todavía no vea fútbol femenino, que el sábado en 3 partidos anotaron 10 goles.
Sí, increíble.
Ni más ni menos. Es muy buena excusa para ir a un campo de fútbol. Ver goles, que como dicen siempre, es la salsa del fútbol, ¿no? Pues qué mejor que el fútbol femenino, porque madre mía, qué jornada de goles.
¿Y qué tenemos que hablar de esa tercera jornada? Pues vamos a empezar recordando un poquito lo que pasó.
Efectivamente, como bien indicas, pues bueno, como ya he dicho en la introducción, hemos visto un montón de goles sin ton ni son. La verdad es que el Valencia y el Barça son los que van encaminadísimos, van sin perder ni un solo partido. El Valencia venció 4-0 al Fundación Albacete y el Barcelona se impuso por 2-0 a la Real Sociedad. Un resultado más ajustadito, pero porque la Real Sociedad salió bastante más encerrado de lo que pudiera salir al Fundación Albacete. Un resultado que yo destacaría sobre todo es por ser, yo creo, un partido que fue directo, que fue el de Santa Teresa contra el Real Betis, que fue 3-0. Dos rivales que son rivales directos para evitar, como he dicho, el descenso, y el Santa Teresa se llevó el duelo además con demasiada claridad, diría yo, para un Betis femenino que si no espabila puede empezar en una dinámica negativa de goleadas, que esperemos que no sea así. Y también importante la derrota del Levante femenino. Recordamos que el Zaragoza, la victoria efectivamente del Levante femenino, sí. Recordamos que el Zaragoza venía de empatar al Atlético de Madrid, venía muy fuerte, y el Levante femenino les quitó un poco ese sueño y ganó 3-0 al Transportes Alcaine, que ha pasado esta semana, según ha anunciado, que se van a denominar Zaragoza Club de Fútbol Femenino, dando así más notoriedad a la ciudad, como decía su presidente, Carmelo Alcaine. Y bueno, como bien habéis dicho, la goleadísima de la jornada, el Athletic femenino, que venció 7-0 al Tacuense, otro recién ascendido que tiene que espabilar un poquito, porque si no también puede verse en esa espiral de resultados negativos que tampoco van a favorecer. Y bueno, por curiosidad de la jornada y por viralidad, el resultado del Oiartzun y el Sporting de Huelva, que fue empate a 1 con el gol ya visto de Carol, que anotó un zapatazo desde fuera del área, a, diremos unos 23-24 metros, se chocó contra el larguero, y la portera Tai Rivero desde el suelo vio como el balón botaba y se alojaba dentro de la portería. El balón, digamos que subió más o menos unos 5 o 6 metros, ¿no? Pues se perdía prácticamente de la imagen, botaba en el campo y se metía en la portería. Un reparto de puntos con un gol más que curioso y que tendremos que, yo creo que recordaremos durante muchísimo tiempo. Y por dolorosa la derrota del Rayo Vallecano en Granadilla. El Granadilla se impuso 4-1 a un Rayo Vallecano que no termina de encontrar fútbol y se encuentra en lo que yo recuerdo uno de los peores arranques de primera división de su historia, colista, sin ningún punto y con su primer golito, eso sí.
¿Y para esta semana qué tenemos por ahí?
Pues para esta semana, digamos que abrirá la jornada el Español contra el Levante femenino a las 11:45, tempranito, el sábado, y tendremos también un Betis Athletic femenino, un partidazo que yo os aconsejo ver en directo, que lo tendremos en televisión en abierto. Dos partidazos, y el que cerrará la jornada, el Rayo Vallecano contra el Barcelona. Un hueso duro de roer para el Rayo para intentar seguir sumar su primer punto, y el Barcelona tiene que seguir sumando para ser líder. Difícil visita tiene el Valencia femenino a Huelva, un sitio muy complicado que se antoja difícil. Pero bueno, difícil salida para los dos equipos que van líderes ahora mismo en la competición con 3-3.
También hay que hablar de la sub-17, ¿no? De ese mundial que empieza este viernes en Jordania.
¿Y qué ganas tenemos? Ha anunciado Eurosport que emitirá el Mundial en sus canales, así es que podremos ver a las más pequeñitas de nuestra selección, bueno, a las más pequeñitas en competición oficial, porque la sub-16 recordemos que todavía no tiene competición oficial como tal mundial. Así es que tendremos la sub-17 compitiendo en Jordania. Iniciará este viernes su andadura a las 7 de la tarde contra Jordania, precisamente. Así es que esperemos que sea un campeonato bonito. Recordamos que España es subcampeona del mundo ahora mismo, perdimos sin paliativos contra Japón aquella final en Costa Rica, muy dolorosa, con 4 goles en contra, pero bueno, este año se apunta fuerte, ¿eh?
Oye, y la Champions, ¿no?, que empieza ya.
La Champions empieza ya, recordamos. El Athletic de Bilbao jugará en San Mamés, lo han anunciado, no hay sorpresas en la lista de inscritas, que se ha anunciado esta misma semana, y el Barcelona viajará a Bielorrusia a enfrentarse al Minsk. Así es que el miércoles tenemos cita de Champions, que esperamos no se pierdan tampoco.
Gracias, Lalu, un besito.
Un besito, amigos.
Y ahora una llamada a Bilbao, y nos hace mucha ilusión, y teníamos muchas ganas de hacer esta llamada, porque es una chica que lo estaba haciendo muy bien en el Athletic de Bilbao, sufrió una desgraciada lesión y ha vuelto, ¿y de qué manera? Hola, ¿qué tal, Nekane? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena.
Ah, muchas gracias.
¿Qué te hace más ilusión, el volver marcando o simplemente el volver?
El volver. Yo creo que lo de marcar yo lo tomo como anecdótico, ¿no? Al final, después de 9 meses, lo que llevaba pensando durante todos esos días era en volver, en cómo iba a volver, en volver a sentirme parte del equipo activamente dentro del campo, y no, sin ninguna duda el volver me hace muchísima más ilusión.
Para el que no lo sepa, ¿qué le pasa a Nekane el pasado diciembre?
Pues en el partido de Euskadi-Cataluña en Barcelona me rompí el ligamento cruzado anterior de la rodilla y me operaron en enero, y al final, pues entre la recuperación, las adaptaciones y todo, pues he estado 9 meses fuera del campo.
Y ahora ya perfecto, ¿no?
Ahora ya perfecto, sí. Las sensaciones de la rodilla son muy buenas, no noto absolutamente nada. Mis sensaciones dentro del campo también son muy buenas, y ahora pues poco a poco ir cogiendo el ritmo y adaptándome a todo.
Tendrías muchas ganas de volver a jugar, ¿no?
Sí, muchísimas. Yo creo que desde el primer día que me lesioné, yo pensando en cómo volver, en que me lo iba a currar muchísimo la recuperación para intentar volver por lo menos como era antes. Y bueno, de momento va saliendo todo bien y con muchas ganas.
Y encima, joder, el año que ganáis la Liga, ¿no estás tú ahí para jugar y para ganarla en el campo?
Sí, la verdad es que solo pude disfrutar de media temporada, ¿no? Porque al final me rompí en diciembre, al final pues pude jugar la mitad de temporada y pues bueno, al final pues lo viví de otra manera, pero bueno, que lo viví igual que el resto de compañeras.
Oye, el otro día cuando marcas al Tacuense ese séptimo gol, ¿de qué te acuerdas?
Pues sí, yo cuando me lesioné siempre pensaba, jo, que ¿cómo lo celebraré? Cuando meta el primer gol, cuando vuelva. Pero la verdad es que no pensé en nada. Yo metí gol y ya estaba como en una nube. No era consciente ni que estaba jugando ya un partido oficial, de que ya había pasado todo. Pero bueno, como siempre le dedico a mi abuela, que falleció hace tres años, y ya está. Ya anecdótico, como te digo, anecdótico. Lo importante es que volví a jugar y que me volví a sentir futbolista otra vez.
Y ahora comienza una nueva temporada. Solo 3 partidos lleváis, pero muchos alicientes, ¿no? Intentar pelear por repetir título y la Champions.
Sí, está claro que será difícil repetir título, ¿no? Al final los equipos de la Liga se están reforzando muy bien, año a año es cada vez más difícil el estar ahí arriba y pelear por la Liga hasta el final. Pero bueno, nosotras, como el año pasado, a lo nuestro, a intentar jugar bien, intentar sacar los partidos e intentar volver a pelear al final de año. Y la Champions, bueno, al final es un premio que tenemos por haber ganado el año pasado. El miércoles además jugamos a mes, que nos hace mucha ilusión. Y bueno, de momento centrarnos en la Liga, que ahora tenemos Liga el fin de semana y ya pensaremos en el miércoles.
¿Cómo ves ese inicio de Liga? Porque al final ya habéis cedido los primeros puntos de la temporada y en una competición tan igualada como esta eso se puede pagar al final.
Sí, pero por eso te digo que al final todos los equipos se han reforzado muy bien y yo creo que cualquier equipo puede pinchar en cualquier campo. Al final eso también hace que la Liga sea más competitiva y que los resultados no sean siempre los mismos, ¿no? Al final es importante que los equipos de abajo también puedan pelear por estar arriba y sí, está claro que hemos perdido 2 puntos y por eso tenemos que ganar este fin de semana y poder estar arriba todavía.
Como tú dices, los equipos se han reforzado y encima vosotras habéis tenido bajas importantes que limitan más al equipo, teniendo en cuenta pues que el mercado del Athletic no es como el de los otros equipos.
Sí, por eso te digo que cada vez para nosotras pues es más complicado y hay que valorar mucho que el año pasado hayamos ganado la Liga, ¿no? Está claro que las bajas del año pasado pues son importantes, eran jugadoras importantes dentro del equipo, pero bueno, yo creo que también nos hemos reforzado muy bien, que tenemos un bloque muy bueno y yo creo que podemos volver a pelear por estar ahí arriba.
Oye, ¿y la selección? ¿Se ve Nekane intentando pelear por estar en el europeo?
La selección ya se ha clasificado para el europeo, entonces...
Claro, pero para que estés tú. A ver si te llama Jorge.
Yo de momento tengo que hacer mi trabajo, ahora acabo de volver después de 9 meses de lesión y evidentemente es muy difícil estar ahí, ¿no? Creo que tienen unas jugadoras muy buenas dentro de la selección, pero bueno, yo haré mi trabajo y si me llaman, pues iré encantada, está claro.
Próximo partido. ¿Algo especial preparado para esa visita al Betis, que va a ser la primera vez que vayáis allí a Sevilla a jugar contra ella?
Sí, yo creo que va a ser un partido muy complicado, ¿no? Es un equipo que acaba de subir, pero yo creo que tienen jugadores jóvenes muy buenas y que va a ser un partido muy disputado y muy difícil.
Pues Nekane, muchas gracias por tu paso por Estos Fútbol. Mucha suerte para el Athletic de Bilbao, que vaya muy bien y que salgan las cosas fenomenal ahora que has vuelto a jugar.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Andrea, me has dicho que había que hacer una llamada porque hacía mucho tiempo que no hablábamos con ella. Y ya tocaba, ¿no? Que además la echábamos de menos.
Pues sí, y mucho. Ya se lo hemos dicho cuando hemos hablado con ella. También existe el fútbol femenino en segunda división. Es muy complicado cuando se desciende. Bueno, pues esa segunda división en fútbol femenino tiene grupos. Se lo recordamos a nuestros oyentes. Son 7 grupos en segunda división. Y en el grupo 3 tenemos a una buena amiga de Esto es Fútbol en un club que llevaba 8 años en primera división, en la liga femenina, que desgraciadamente, lamentándolo muchísimo, el año pasado descendió y teníamos en el Collerense, a ver, haz memoria, Salguero.
Pilar, ¿no? Pilar Espadas.
Tenemos con nosotros a Pilar Espadas, nuestra amiga, que siempre nos recibe y que es un encanto y es fantástico hablar con ella.
Pilar, ¿qué tal?
¿Qué tal? Hola, Alex, hola, Andrea. Encantada de estar aquí, bueno, un ratito más con vosotros.
¿Cómo ha empezado esa temporada para el Collerense?
Bueno, la verdad que no muy bien, ¿no? Categoría nueva, seguimos siendo un equipo muy joven dentro de esa categoría y llevamos 3 jornadas de liga. La primera empezó con una victoria y luego visitamos el campo del Sejul, que sería el que hizo liguilla el año pasado. Perdimos 1-0 y bueno, y esta semana la verdad que ha sido una derrota dolorosa, 1-2 aquí en casa después de, bueno, la competición, la verdad que no tiene nada que ver con primera división, ¿no? Y bueno, nos hemos reforzado con gente del filial, de la autonómica nuestro aquí de la isla y bueno, y la verdad que se hace duro estas 2 derrotas, sobre todo la última, porque bueno, pues es una categoría en la cual a priori el equipo prácticamente en la base del año pasado y bueno, deberíamos de ir, como se dice, ¿no? Un poco más ligeras o un poco más sobras a la hora del juego. La verdad que tuvimos muchísimas ocasiones de gol, como 7 u 8 clarísimas y no entró el balón y bueno, y seguimos siendo un poquito, si recordáis, el maleficio de las 2 derrotas que hemos tenido, una en el 87 y otra en el 89, el 1-2, y bueno, la verdad que eso pues nos deja un poco tocadas, ¿no? La verdad que la idea del equipo y del club es intentar estar arriba lo máximo posible, intentar poder tener otra vez el sueño de jugar una liguilla para ascender y bueno, intentamos trabajar para eso.
¿Tanto cuesta adaptarse a esta categoría?
Sí, la verdad es que, ya te digo, el primer partido, la primera victoria fue aquí en Mallorca, fue 2-1 al Startit y bueno, yo os puedo asegurar que la primera parte del equipo fue, pues no sé si explicaros, como una de las peores que yo recuerdo, porque no sé si fue, pues supongo que los nervios, no sé, la inquietud, no sé, empiezas una categoría en la cual, no sé, parece que todo no tienes que afrontar todo como tan serio, ¿no?, como en la primera división. Pero claro, luego te vas dando cuenta a medida que pasan los minutos que esto es fútbol, ¿no? O sea, que somos 11 contra 11 igual y que bueno, y que a lo mejor, pues lo que te digo, a lo mejor el nivel táctico de las jugadoras no es igual, pero la verdad que la intensidad y las ganas de muchas de las jóvenes pues hacen que te compliquen las cosas, y sobre todo si tú, que en nuestro caso lo que nos ha pasado, si en estas 2 jornadas últimas no somos capaces de materializar todas las ocasiones de gol que tenemos, pues como se dice en el fútbol, ¿no? Cuando perdonas, lo terminas pagando, y esto es lo que nos ha pasado.
Pero hay tanta diferencia de nivel entre una categoría y otra, porque, por ejemplo, en el fútbol masculino sí que hay mucho salto entre primera división y segunda. Aquí no sé si al haber tantos equipos hay tanta diferencia.
Sí, la verdad que, bueno, nosotros estamos, como bien habéis dicho, ¿no?, en el grupo 3, que es el grupo catalán con Barcelona. Probablemente de los 7 grupos, yo creo que seguramente es el que tenga más nivel de fútbol, en el sentido que yo creo que los equipos catalanes tienen mucha gente donde escoger y todos trabajan muy bien la base del fútbol femenino. Y bueno, la verdad es que para mí sí, ¿no? Yo creo, como ha dicho Andrea, no llevo mucho tiempo en primera división y el cambio pues es para mí bastante grande. Sí que es verdad que lo que te digo, que sigue siendo fútbol, ¿no? No puedes menospreciar a ningún rival, porque cualquiera, como nosotros lo llevamos comprobando 2 semanas seguidas, pues te puede pintar la cara, pero eso no quita que para mí, bueno, pues tengamos la mala suerte de haber descendido este año y de poder competir a todas mis compañeras, ¿no?, en primera división, tantos partidos por la tele, intentar darle la bola que se merece un poco más el fútbol femenino, y de hecho yo estoy disfrutando de nuestras jabatas, ¿no?, que están por ahí repartidas en la liga de primera división. Y bueno, sí, para mí sí que es un salto bastante importante de la segunda a primera. Pues para mí primera no tiene palabras, en el sentido de que es mucho más fuerte la liga, los equipos se preparan mucho mejor y las plantillas son mucho más fuertes, evidentemente.
Pilar, estáis en un grupo fuerte, pero bueno, está el Barça, que no puede ascender. Yo creo que tenéis una buena forma de medir cómo es este grupo, porque el Segul, recordemos que fue el que le luchó el ascenso con el Tacuense el año pasado, logró ascender el Tacuense, lo tenéis en vuestro grupo, habéis caído 1-0 en el partido en casa de Segul, pero bueno, es un grupo complicado, pero este fin de semana, por ejemplo, os enfrentáis al Gabriel Femenino, que está tercero, podéis progresar y sacar algo bueno, ¿no?, de este grupo, que está complicado, pero que estáis ahí en mitad de la tabla, que nada es imposible.
Sí, sí, la verdad que, bueno, aparte ya os digo, ¿no? Yo creo que las sensaciones del equipo dentro de lo que es el juego han sido muy buenas. De hecho, este fin de semana te digo que yo creo que al igual que primero en casa fue muchos nervios y mucha tensión, ¿no? Pues este fin de semana, la verdad que el equipo a nivel, pues, ofensivo trabajó muy bien, pero bueno, tuvimos la mala suerte, te digo, tenemos gente joven y aparte de la base que tenemos, pues bueno, creo que erramos muchas ocasiones de gol. Y luego, pues, bueno, creo que fueron prácticamente tres chutes de portería de equipo contrario y dos de ellos fueron pues un par de errores defensivos y eso te hace costarte pues el partido, ¿no? Te lamentas porque creo que fue un partido sobradamente para ganar nosotros y bueno, y te quedas con cara, lo que se suele decir, con cara de tonto cuando ves el resultado final. Sí que es verdad que nos hemos enfrentado ya en casa del San Julio y perdimos 1-0 y fue a balón parado, una falta directa de Sara Serna, que también es una de primera división y bueno, y fue una falta directa al minuto 87, de la cual también nos quedamos un poco pilladas, pero bueno, sí que es verdad que para mí, de lo que he visto, sí que es un equipo, ¿no?, un rival a tener en cuenta. Creo que tiene unas cuantas jugadoras bastante importantes, o bueno, que marcan la diferencia, y probablemente, bueno, nuestro objetivo es, pues eso, partido a partido, porque ya sabemos que estos dos ya, como digo, ya la hemos liado un poco, ¿no?, y ahora intentar ir a sumar a San Gabriel, que las sensaciones que tuvimos el domingo, que fueron mediante juego, fueron muy buenas, se conviertan en resultados, y bueno, y a trabajar, porque creo que bueno, que nos queda un año difícil, ¿no?, y sobre todo, como os he dicho, a aceptar estar ya en segunda, pues también se te hace un poco complicado, ¿no?, después de tanto tiempo luchar entre los mejores, pero bueno, la idea del club y ya te digo, del equipo, es ir pasito a pasito y ojalá que al final de temporada pues podamos intentar estar lo más arriba posible y poder intentar dar el salto de nuevo.
¿Cómo han ido, Pilar, esos temas de sponsorización? Que el año pasado hablábamos mucho contigo de este tema, que estabais buscando apoyo económico para el equipo. ¿Cómo está este tema ahora en segunda división?
Bueno, prácticamente más o menos igual. No es que tengamos ningún sponsor de más que haya intentado apostar por nosotros, pero bueno, Air Europa, como sabéis, que sí que es uno de los que siempre nos ha echado un cable, pues sí que firmamos este año un poco más, ¿no?, con ellos y bueno, ya pensar de seguir trabajando, el club sigue intentando trabajar, evidentemente que el presupuesto puede ser más bajo, ¿no?, en segunda división, y bueno, lamentablemente no tenemos ahora, por ejemplo, pues a lo mejor, pues la suerte, ¿no?, que tienen nuestras compañeras está en primera y poder disfrutar a lo mejor de algo más bonito que hubiera sido este año, pero bueno, creo que a nivel de club se sigue trabajando por el tema económico y bueno, y tanto Europa, que es el que realmente no, de momento no se echa un cable más, pues seguimos luchando para intentar sobrevivir y seguir viajando. Bueno, y de hecho ya, como sabéis, este año pues todos los viajes, también fue el primer viaje y el primer desplazamiento a Sojú, levantándonos a las 5 de la mañana, volver otra vez a una rutina un poco peor, ¿no?, a la hora de jugar los domingos, pero bueno, sabemos que hay que adaptarse a eso y de hecho pues ya sabemos que hay que luchar contra eso también.
Pilar, te tengo que preguntar, tú que eres una persona muy sincera, por el sistema de ascenso a primera división, que para el que no lo sepa son 7 grupos, ¿no? 16 equipos en cada grupo.
Sí.
No, 14, 16 y va variando. Sí, y al final un playoff en el que juegan los primeros de cada grupo y el mejor segundo, ¿no? Y solamente ascienden dos. Yo creo que es un poquito injusto, ¿no?
Bueno, la verdad, si te soy sincera, nosotros, yo, te soy sincera, yo lo miré en cuanto salió el tema de calendarios y demás, porque, bueno, mi sueño es intentar estar ahí, ¿no?, y el de todas mis compañeras, por supuesto. Hace 7, 8 años, ¿no?, cuando el Alcoyen se subió, yo recuerdo que bueno, la fase de ascenso para mí creo que fue, pues, no sé si mejor o peor, pero distinta, sí, ¿no? Jugamos dos partidos, fue uno en casa y uno fuera, y si no me equivoco, creo que este año, pues, la fase de ascenso han hecho diferente. es verdad que han intentado evitar un equipo más de Tenerife, ya que su liga a lo mejor es verdad que es más corta, ¿no? Y han intentado hacer los siete grupos más el segundo mejor, pero creo que a la hora de los grupos, si no me equivoco, creo que habrá un grupo de cuatro, otro grupo de tres, y creo que en vez de dos partidos deberás de jugar como tres o cuatro, si no es mal encaminada. Creo que eso para mí es bastante injusto, ¿no? Yo creo que intentar, por ejemplo, en nuestro caso, el grupo tres, para mí es de los más fuertes, intentar ser campeón ya es complicado, ¿no? Porque es una liga en la cual que tienes que pensar que, o por lo menos para mí, mi opinión es que no tiene mucho margen de error, ¿no? Creo que hay cuatro o cinco equipos que están en la parte alta y el resto son equipos que intentan competir, y si tú no estás al nivel que toca los partidos clave, pues eso te hace que si pierdes muchos puntos no vas a tener luego el margen de poder recuperar otra vez el llegar arriba, ¿no? Y bueno, y el tema de la fase ascenso, para mí sí, yo opino como tú, no es un poco injusto que a lo mejor luego tengas que hacer como tres o cuatro partidos para poder ascender después de todo un año de trabajo duro.
Pues Pilar, muchísimas gracias por tu paso por estos fútbol. Ya te llamaremos para preguntar cómo va el Coirense. No te preocupes que te daremos la lata más tiempo.
Muy bien, muchas gracias a los dos. Un abrazo.
Hasta luego.
Pilar. Hasta luego, adiós.
Vamos con la segunda división.
La segunda B en Esto es Fútbol.
A mí me gusta como tú te mueves.
Y para hablar de la segunda B, como siempre, tenemos a nuestro capitán de la segunda B, a Rubén Bartolomé. La Rubén, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo ha ido la semanita? ¿Bien?
Bien, bien, bueno, con alguna sorpresa y empieza a haber destituciones y alguna cosa rara en segunda B, pero bueno, que de momento todo con normalidad.
Te quería decir que he estado echando un vistazo y hacía muchos años, no sé, tú entiendes más de segunda B, pero yo desde que lo llevo siguiendo, hacía muchos años que no veía un grupo con tantos equipos tan fuertes como el grupo 2 de este año.
Bueno, la verdad que el grupo 2 siempre es un grupo que se caracteriza por el mítico fútbol vasco, que se ha dicho muchos años, ¿no? Que es muy difícil ganar fuera de casa y eso hace que siempre sea complicado ganar. Pero sí, bueno, esa parte le unes pues al Baracaldo del año pasado, al Castilla, que el año pasado también estuvo muy bien, unes al Albacete, al Toledo, que tiene que arrancar, Unión Deportiva Logroñés, pues te empiezan a salir una serie de nombres que a lo mejor tienen que ocupar los 9-10 primeros puestos de la clasificación y va a significar que haya 4 o 5 que fracasen en su intento de playoff y también que hay muy poco margen de error para los equipos abajo, que van a tener muy pocas oportunidades de puntuar, así que va a ser un grupo muy duro.
Empezamos por el grupo 1, en el que tenemos al Racing de Santander, líder ahí en solitario, y luego al Burgos, que perdió con el Palencia en ese duelo de colistas.
Sí, bueno, el Racing de Santander que venció en casa de Lealtad 1-0, un partido que va a ser complicado para los cántabros, porque era un equipo de la zona alta y que sigue el líder en solitario, y detrás de ellos la Cultural Leonesa, que después de muchos años haciendo una travesía del desierto, con un descenso incluido a tercera, bueno, pues parece que va a ser ese equipo potente de segunda B, que está llamado también a poder llegar algún día a segunda división. Destaca también en la parte positiva, pues a Ponferradina, tercera victoria consecutiva, lleva 10 puntos, pues ha conseguido 9 en los 3 últimos partidos, así que parece que ya empieza a arrancar, uno de los grandes favoritos para subir a segunda división. Y bueno, pues por abajo, como decías, el Burgos, que empezaba con un punto a la jornada y se enfrentaba al Palencia, que estaba con 0 puntos, cayó en casa 0-1, ha destituido a Paco como entrenador, y ojo porque el lunes ha tenido una asamblea en la que los socios no han aprobado absolutamente nada de lo que ha llevado Barrio Canal, y va a haber unas semanas de muchas complicaciones en el Burgos. Y bueno, como decíamos, ganaba el Palencia, pues primero 3 puntos para el Palencia, que era uno de los equipos que llevaba a 0 puntos hasta esta semana.
Grupo 2, hemos dicho que muchos equipos fuertes, el Castilla, el Bilbao Athletic, Baracaldo, Albacete, y al final el que va líder, el Leioa.
Sí, el Leioa que volvió a recuperar el liderato venciendo en su partido y aprovechándose pues de los pinchazos tanto del Athletic B como del Castilla. El Athletic B además en un duelo de la zona alta contra el Arenas, que ya lleva 2 años, por lo menos empezando la temporada muy muy fuerte y llamando la atención. Y bueno, pues se aprovechó el Leioa y se aprovecha también otro de los equipos que no había empezado muy muy allá, pero que ya está segundo, como es el Albacete, que ya va detrás del Leioa y que toma la delantera en este grupo de favoritos. Y por contra, pues el Zamudio, que también llevaba 0 puntos esta semana, suma los 3 primeros y acosta a la Unión Deportiva Logroñés, que bueno, también estaba en las quinielas para estar arriba, pero de momento no ha arrancado nada bien. Muchos cambios en el equipo de Pouso, que tendrá que hacerse poco a poco y que bueno, que yo creo que le va a costar un poco arrancar, pero al final estará arriba. y también había un partido muy bonito, que era el derbi entre el Baracaldo y el Sestao. Dos equipos también, bueno, el Sestao el año pasado sufrió un poco más, pero dos equipos también de la zona media alta, y bueno, de momento tampoco están en su mejor momento. Un Baracaldo el año pasado nos gustó mucho a todos y que estuvo peleando con el Castilla hasta el final por el primer puesto, y que parece que este año le va a costar un poquito más estar arriba.
En el grupo 3 tenemos al único equipo que no ha conseguido puntuar hasta ahora, que es el Dense, y luego arriba una semana más al Barça B y al Valencia Mestalla.
Sí, además el Dense, que ha dado la carta de libertad a dos jugadores, a Rubén Moreno y a Ceu, y se plantea dar a bastantes más jugadores. Además, ya tuvo un cambio de entrenador y puede que haya otro cambio de entrenador. Estamos hablando de que en 6 jornadas puede ser el tercer entrenador, así que el problema del Dense creo que es mucho mayor que los 0 puntos que llevan hasta el momento. Y por arriba, como decías, pues una semana más en la que tenemos que hablar que el Barça B va líder, y también el Valencia Mestalla, que bueno, aunque el Valencia parece que el primer equipo parece que empieza a tirar para arriba, pues bueno, que tiene un espejo aquí para mirarse también bastante interesante, porque están los dos filiales empezando muy 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 fuerte, y es raro porque los filiales últimamente le estaban costando mucho en este grupo tercero, estaban más bien luchando por estar abajo en los últimos años, y parece que este año bueno pues empiezan a arrancar bastante mejor. Incluso el Español de B, que también es uno de los habituales, que también ganó esta semana al Hospitalet y que se quiere acercar a esos primeros puestos de cabeza.
Y en el grupo cuarto, 6-6 para el Marbella.
Sí, de momento no frena el Marbella, 18 puntos todos los posibles, y que bueno, empieza a abrir brecha porque tiene al Cartagena a 3 puntos, pero si nos fijamos ya en el equipo que marcaría quedarse fuera del playoff, que es el, creo que era el Villanovense y el Linares, pues estaban a 8 puntos del Marbella, así que un comienzo espectacular, y además con una gran defensa, 4 goles encajados, una de las mejores defensas del grupo, y haciendo bueno que sea complicado de momento batirle. De momento es el rival a batir por todos, porque bueno, el resto de equipos favoritos que podríamos decir de este grupo cuarto, pues como por ejemplo el Murcia, están con 7 puntos en el puesto 12. La verdad que los pimentoneros han arrancado bastante mal, un año que se quedaban sin varios rivales para ese primer puesto, y bueno, están coqueteando con el descenso. De momento también es muy pronto, pero bueno, un proyecto también que está costándole mucho mucho arrancar. Y bueno, por abajo de la Roda con un punto sigue en última posición, le está costando también el arranque al conjunto de la Roda, y ya empieza a ver también a 6 puntos la salvación. Bueno, de momento pocas semanas, pero parece que el grupo cuarto se está tirando mucho, tanto por arriba como por abajo.
¿Algo más que destacar? ¿Algún partido así que no podamos perdernos este fin de semana?
Pues mira, voy a ir yo a ver, bueno, porque me gusta, voy a ir a Pontevedra, porque hay un Pontevedra recién de Ferrol, están en la zona media alta de la tabla, pero son dos equipos además que juegan muy bonito, y bueno, que están también llamados a estar en playoff, y mira, voy a acercarme a ver ese además derbi gallego con muchos nombres y muy buenos jugadores que bueno, que pueden determinar también a un equipo que se coloque en playoff esta semana.
Y en el que puede volver Dani Benítez, que me lo ha chivado Álvaro Lorenzo.
Sí, pues mira, eso no lo sabía yo.
Un abrazo, Rubén.
Un abrazo a vosotros.
Hasta luego. Y uno de los equipos que no habían puntuado hasta el momento, pero que ya ha conseguido sumar sus primeros puntos, su primera victoria, es el Zamudio, y nos está escuchando su entrenador, Gorka Rueda. Hola, Gorka, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
¿Os habéis quitado un peso de encima?
Sí, la verdad es que sí, ya tocaba. Ya eran muchas jornadas acumulando derrotas, y a pesar de tener buenas sensaciones, pues yo creo que ya nos tocaba sumar puntos.
Además, sumar al principio con una victoria es mejor, ¿no?, que con un empate.
Sí, está claro. Al final, lo que te comentaba, las sensaciones estaban siendo buenas, pero nos faltaba el empujoncito del resultado, y nada más y nada menos que contra el Logroñés, pues todo ha sido perfecto. Victoria y ante un gran equipo, pues todos muy contentos.
Es que para un recién ascendido, al final, adaptarse a la categoría cuesta.
Sí, es complicado, y sobre todo porque nosotros tenemos un equipo muy joven, sin apenas experiencia en la categoría. Entonces, bueno, pues, y además de eso, si la sumamos que el calendario pues tampoco ha sido muy muy benevolente con nosotros, pues todo eran complicaciones que, bueno, las llevamos de la mejor manera posible.
¿Qué les decías tú a los chavales en el vestuario? Porque estás diciendo que tenías buenas sensaciones, pero que los resultados no llegaban, y al final yo creo que eso puede que se meta en una dinámica mala o crear ansiedad en los jugadores.
Pues sobre todo decirles que confiaran en el trabajo que se está haciendo, que confiaran en ellos mismos, y que tal y como se iba trabajando y tal y como se iba compitiendo jornada a jornada, pues los resultados tenían que llegar. Lo que pasa que sí es cierto que una cosa es decirlo y que las palabras lo aguantan todo, y otra cosa es venir otro lunes más al vestuario habiendo perdido, otro lunes más al vestuario, que era a mí lo que más me preocupaba, ¿no? Que los chavales no no cayeran, sobre todo de cabeza, y entrasen en una dinámica pues que luego es difícil de salir. Entonces yo creo que la victoria nos ha llegado en el momento perfecto para que los chavales empiecen a creerse que somos de segunda B y que estamos aquí para dar guerra.
¿Tenéis mucha gente que estaba el año pasado en tercera?
Más o menos la mitad de la plantilla la hemos mantenido, pero la otra mitad es gente nueva. Entonces hay muchas cosas que acoplar, jugadores nuevos, jugadores que no conocen la categoría, a pesar de que en tercera estuvimos bien, pues segunda B ya es diferente. Entonces es una suma de cosas que hay que ir ensamblando y que, bueno, que todavía nos queda. Evidentemente esto es lo que les he dicho a los chavales, que tampoco hemos hecho nada, que solo es una victoria, que tiene que ser la primera de muchas. Entonces todavía nos queda muchísimo por mejorar.
Y ahora este fin de semana visita Madrid, San Sebastián de los Reyes, rival que a priori va a estar ahí con vosotros peleando por salvarse.
Sí, eso es lo que en teoría parecía, pero ellos han tenido un arranque de liga muy muy importante. Entonces, bueno, eso es señal de que las cosas las están haciendo bien. Partido complicado porque vamos a un campo muy grande de hierba artificial, con lo que a nosotros eso nos cambia un poquito nuestra forma de jugar, pero bueno, llevamos toda la semana trabajando para ello y esperemos el domingo dar la cara y traer puntos.
Te tengo que preguntar, Gorka, por esa visita de la Unión Deportiva Las Palmas a las instalaciones del Zamudio y ese regalito que os dejó Javi Varas. ¿Le haría mucha ilusión, ¿no?, a los chavales tuyos compartir con jugadores de primera, aunque sea solo unos minutos?
Pues sí, la verdad es que, bueno, pues no es la primera vez que en Zamudio entrena un equipo de primera división. El año pasado entrenó el Celta, entrenó el Rayo Vallecano y este año ha venido Las Palmas. La verdad es que han estado 3 días y para nosotros esas situaciones son siempre enriquecedoras, pues porque ves muy de cerca y muy de dentro lo que es un equipo de primera división y porque te permite ver pues la élite desde muy cerquita. Y bueno, y respecto a la anécdota, pues fue eso, ¿no? Que nuestro portero Ibón Barandiarán le dejó una notita a Javi Varas para que se dejara olvidados unos guantes y la verdad es que Javi Varas ha sido todo un detallazo por su parte. Se los dejó con una dedicatoria.
Y le han servido, ¿eh? Que el otro día no nos marcaron.
Cierto, cierto. Y además yo le pregunté después del partido a ver si había jugado con los guantes de Javi Varas y me dijo que sí, que ya no se los iba a volver a quitar. O sea que todo redondo, sí.
Pues Gorka, muchísima suerte para lo que queda de temporada y a ver si se os da bien esta presencia en segunda B.
Pues muchísimas gracias a todos.
Un saludo.
Vale, un saludo.
Somos ríos de odio desembocando en
Álvaro
alegría.
Lorenzo, ¿cómo andas?
Alex, todo bien, por aquí por Ferrol.
Segunda victoria, ¿eh?
Sí, sí, ya llueve menos en la balada con la victoria del otro día, muy sufrida, eso sí, con el Celta B, que estaba muy bien plantado en el campo. El Racing, bueno, me deja todavía alguna duda porque no tiene mucha salida de balón desde atrás, o por lo menos no la tuve el otro día, y la defensa no acaba de ser todo lo fiable que desearíamos, pero bueno, 2 victorias. Lo que pasa es que ahora viene un partidazo muy difícil en Pasarón, el Pontevedra Racing de este domingo.
¿Vas a ir?
No voy a ir, yo creo que no toca descansarse todavía, estamos en la jornada 7, hay que reservarse para los partidos importantes en los que nos juguemos algo, pero bueno, es un derbi bonito que seguro lo veré por la tele, que aquí la televisión de Galicia emite todos los partidos y muy bien.
¿Y qué tal la vuelta a Malata?
Pues bien, hacía mucho tiempo que no iba por allí, no mucho público, creo en 2000 o así aproximadamente, pero bueno, los fieles que siempre vamos allá a sufrir y a ver cómo viene la temporada. Por ahora falta que se acople mucho el equipo para que estemos arriba como el año pasado.
El Racing sí que está ahí arriba, ¿eh? No tiene pinta de caer este año.
No, el Racing es el rival a batir, un gol encajado nada más en todas estas jornadas que llevamos ya y un equipo muy fiable con jugadores de mucho nivel, incluso jugadores de nivel de segunda división. Aparte no paran de fichar, cada vez que les necesitan a alguien en un puesto lo pueden encontrar recambio fácil y también me comentan que la Cultural está jugando muy bien al fútbol con Rubén de la Barrera, el técnico gallego, que es muy joven, creo que tiene 30 años, dicen que está jugando muy bien y que es otro aspirante este año bastante fuerte a la fase de ascenso.
¿De los otros grupos has visto algo?
Ah, bueno, decirte también del grupo 1 antes, decirte que el Burgos, la situación está bastante mal, ¿eh? Han convocado elecciones también, la cosa pinta muy mal y perder con el Palencia, que nadie se lo esperaba, también les puede afectar, con lo cual complicado para el Burgos. De los otros grupos me sorprende que el Castilla tampoco, este año no parece que no acaba de arrancar, siempre les cuesta a los chavales empezar. Lo del Leyoa me sigue sorprendiendo, no sé muy bien el equipo que habrán hecho, pero es una sorpresa que estén allá arriba. El Marbella 6-6, que eso es casi histórico. Y luego, bueno, el Barça B lo podíamos esperar todos, pero bueno, por ahora es eso. Lo del Marbella me sorprende mucho porque 6-6 en segunda es casi imposible. Y lo del Leyoa también, yo creo que es la gran sorpresa por ahora.
El Barça B, como tú dices, que este año parece que se lo va a tomar en serio.
Sí, el Barça B jugadores tiene siempre, o sea que en cuanto se compenetran bien, la calidad que hay en la Masía sigue existiendo, aunque ya no salgan tantos jugadores para el primer equipo, y será uno de los equipos favoritos de ese grupo. Y el Castilla yo creo que al final también, pero bueno, quizás les cueste más arrancar poco a poco.
Un abrazo, Alvariño.
Otro, Alex.
Laurita.
¿Qué pasa,
Alex? Tú también
Alex?
Quieres hablar de la segunda vez, ¿no?
Un poquito, sí, ya te he hablado antes de lo que ocurrió con Onésimo y bueno, nada, resumirte un poco la jornada del fin de semana en la que el Zamudio dio la sorpresa ante el Logroñés, ganó 2-0 en casa. A la última posición pasa el Amorebieta, que aún no ha ganado ningún partido, los dos puntos que tiene son de dos empates. Contra todo pronóstico sigue en descenso el Fuenlabrada, que consiguió un punto importante ante el Real Madrid Castilla, que empató en el minuto 80, o sea que casi se lleva los tres puntitos el Fuenla. Y con este resultado el filial madridista sigue con su buena racha de partidos sin perder y continúa la lucha por el liderato junto con el Leioa, el Albacete y el Majadahonda, que no perdonan y vencieron en sus respectivos partidos. Así que los equipos de arriba no fallan, Alex, y es que los que vienen detrás vienen apretando y liga muy ajustada todavía.
Y en el grupo 3 tenemos al único equipo que no ha puntuado en estas seis primeras jornadas de la segunda división B, que es el Eldense. Sorprende que después de seis jornadas de 80 equipos solamente haya uno que no haya puntuado. Y teníamos ahí arriba a Carlos Ganga, que es muy del Eldense, ¿no? Muy del Eldense.
¿Qué tal, Sabrero? Sí, mucho, demasiado.
¿Demasiado?
Sí.
¿Y cómo ves a tu equipo?
Pues tenemos una situación bastante complicada. La verdad es que la afición está bastante tensa, ese nerviosismo está llegando a la plantilla y a la directiva y se están produciendo cosas que están lejos de ayudar al equipo en el terreno de juego. Y así que este fin de semana, el domingo, viene al Pepico Amat un rival muy difícil, el Villarreal B, que aunque parece que no arranca del todo, va a ser un equipo que va a estar arriba y las cosas pintan muy mal.
0 puntos, 6 partidos, el entrenador Yeste, que fue cesado en las primeras jornadas, ¿no?
4 partidos, 4 derrotas, aunque hay que decir que no mereció perder los 4 partidos. 4 de esos 4 partidos, 3 los pierde por la mínima y en alguno merece empatar. Y eso, junto con las críticas de la afición por la marcha de Galeana, el entrenador que teníamos el año pasado, simpatizó mucho con la afición y no se le renovó, se apostó por Yeste. Las críticas fueron bastante feroces desde el principio de temporada y eso precipitó la marcha del entrenador.
Y ahora habéis dado la carta de libertad a 2 jugadores.
Sí, esta semana se le ha dado la baja a Rubén Moreno, un delantero que venía del Zamora, de marcar 26 goles en tercera división y que ha rendido menos de lo esperado. Y también Teo García, un centrocampista del Orihuela, del grupo sexto de tercera división, que tampoco ha dado lo que se esperaba de sí. Por contra, se ha fichado a Julián Fernández, un mediocentro con bastante experiencia en la categoría, viene de jugar en el Cartagena y se espera que este jugador sí que aporte un poco más de claridad a ese centro del campo que de momento no está carburando.
Gracias, Carlos.
A vosotros.
Ha hablado Álvaro Lorenzo del Burgos como equipo a seguir en estas primeras jornadas porque está en clara crisis y el otro día hubo derbi con el Palencia y acabó perdiendo el Burgos, así que vamos hasta la ciudad castellano-leonesa. Hola, Sergio Corral, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa ahí en el Burgos?
Bueno, pues esa es la pregunta del millón, ¿eh? Y si tuviera la clave, yo creo que haría un gran favor a un club que no termina nunca de coger una racha, y no digo en esta temporada, digo en los últimos años, de estabilidad y de buenos resultados deportivos. Lo último es ese arranque nefasto en lo deportivo, un punto de 18 posibles, con toda la ilusión que había levantado el proyecto deportivo de Fernández como entrenador, de un Burgos Club de Fútbol que quería estar ahí arriba en los puestos del grupo, adelante, un histórico, ¿no?, como todo el mundo se refiere a él, y que ha conseguido, insisto, un punto de 18. Esto unido a un malestar que siempre ha habido ahí entre una parte de la masa social del Burgos con la junta directiva, pues ha terminado estallando. Y ha estallado en ese último partido al que te referías, con el derbi ante el Palencia, que venía el Palencia último al plantío, y el Burgos todo lo que no fuera ganar era pegarse un tiro en el pie, y se lo pegó porque perdió, y al lunes siguiente estaba fijada la Asamblea General Ordinaria del Burgos, y el presidente y su junta directiva se encontró con tres noes. Uno al acta de la sesión anterior, otro a los presupuestos para este año y otro al ejercicio económico del año pasado. A partir de aquí ya se habla de convocatoria de elecciones y posiblemente, pues después de Navidad, el Burgos pueda continuar en lo extradeportivo, pero quizás ya con otro directivo al frente como mandatario del Burgos Club de Fútbol. Esto es lo extradeportivo.
Gracias, Sergio.
Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego. Turno para la tercera división.
Esto es Fútbol, con Alex Salguero.
Yo estaba vestido de habanero. Tú dijiste adiós con la mirada. Mientras que sonaba un tal Romeo en un balcón de la vieja Habana. No hay nada más perro que el amor.
Y hablábamos la semana pasada del Puerta Bonita, hablábamos con su portero, con Iván Villar, de la situación del mítico equipo madrileño, y hay novedades, así que hemos vuelto a llamar a Iván para que nos cuente. Hola, Iván, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes a todos.
¿Qué ha pasado al final con el Puerta Bonita?
Pues nada, el lunes vuelven a reunirse la plantilla con el presidente, les dice que entrenen, que hay que entrenar porque la semana siguiente van a tener que competir contra el Villaviciosa. Y nada, pues entrenan el lunes, todo parece que llega, que vuelve a la normalidad. Y cuestión de un día, el martes, el presidente llama al entrenador, a Dueñas, que es el que se iba a hacer cargo del equipo, y le dice que no, que se han echado atrás los inversores y que desaparece el primer equipo, que no hay forma de solucionarlo.
O sea que al final, desaparición.
Sí, al final, desaparición. Después de tanta noticia, de tanta reunión supuestamente, al final ha sido todo en vano.
Vaya, qué lástima, Iván. ¿Y al final qué vais a hacer los jugadores?
Pues muchos de los jugadores ya hemos buscado otros clubes y nos hemos ido, y todavía pues quedan 12 compañeros que pues ahora mismo en paro y que les estamos ayudando, tanto pues la gente que más veterana, que conocemos muchos entrenadores y tenemos contactos y amigos, pues estamos intentando hablar con ellos para que nadie se quede descolgado.
Pues mucho ánimo para esos 12 jugadores del Puerta Bonita que aún no han encontrado equipo, y mucha suerte para todos. Iván, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo grande.
A ver qué tiene Aitor Puerto en su agenda de la semana.
Comenzamos el repaso de la agenda futbolística del fin de semana con la segunda división. Destacamos dos grandes partidos. El sábado a las 7:30, el sexto, el Zaragoza, recibe al segundo, al Córdoba. Será el sábado, como decíamos, a las 7:30. Y el domingo a las 5:45, el líder, el Levante, recibe al decimoctavo, al Valladolid. En la segunda división B, jornada 7 para los cuatro grupos. En el grupo 1, el séptimo, el Pontevedra. En el derbi gallego, en un derbi gallego interesante, recibe al decimoprimero, al Racing de Ferrol. En el grupo 2, el Castilla quinto, recibe al tercero, al Rayo Majadahonda. En el grupo 3, el Valencia Mestalla segundo, recibe al cuarto, Alcoyano. Y en el grupo 4, el Jumilla, que ahora mismo es cuarto clasificado, recibe al Linares, que es sexto. En la tercera división, fijamos la mirada en el grupo 5, también jornada número 7. El noveno clasificado, el Sport Club Granollers, recibe a un histórico, ahora mismo quinto clasificado, como es el Palamós. Y acabamos el repaso en la agenda futbolística del fin de semana con el fútbol femenino. Partido entre el último y el primero, el Rayo femenino, decimosexto, recibe al líder, al Fútbol Club Barcelona.
Nos vamos, José.
Buenas, soy Rolf Fuster, jugador de la Ponferradina. Me gustaría dedicar la canción de Yellow, de Coldplay, para los oyentes de Esto es Fútbol.
Canción para despedirse, este Yellow de Coldplay. No es la primera vez que nos piden a Coldplay para cerrar el programa y no será la última vez que nos pidan a Coldplay para cerrar el programa. La semana pasada fue Dani Martín, ¿no?
Sí, sí. Siempre estamos en la cumbre durante el programa y con el reggaetón duro.
Es que tú eres muy de reggaetón.
Y despedimos con canciones melancólicas, pero me encanta, me encanta.
La semana que viene, ¿qué prefieres? ¿Canciones melancólicas o reggaetón duro?
Yo siempre prefiero reggaetón, pero para despedir pega más una canción de despedida.
Hoy te hemos puesto a Maluma y a Ricky Martin solo
para ti. Me ha encantado,
ti, ¿eh?
Me ha encantado la música de hoy.
¿Tú, Laurita, de qué?
Hoy me ha encantado
más
a Melén, que me hayáis puesto un poquito a Melendi ahí con su nuevo tema.
Ayer dijo que era del Oviedo.
Del Oviedo.
Ayer lo dijo en,
sí, sí, sí,
en La Voz. Salió con la camiseta, hizo
hace
un
bien
himno del Oviedo.
Hace bien en ser del Oviedo.
Gusta que se mojen los comentaristas y la gente, los artistas, cantantes, que digan de qué equipo son. Todos decimos de
pues
qué
sí
equipo somos. ¿Tú cuándo vas a ir a ver a Tuna Balcano este fin de semana? ¿Vas a ir o no?
Hombre, claro, Alex, por supuesto. Todos
domingo,
los fines
¿no?
de semana, el domingo contra el Socuéllamos.
4:30 Socuéllamos.
Ahí, ahí, tres
¿tú,
puntitos
Andrea,
importantes.
¿Tú, Andrea, vas a ir a ver a tu Zamora? Te pilla muy lejos, ¿no?
Me pilla un poco lejos, me pilla concretamente a mí en el estudio de tiempo de juego.
Además, este fin de semana tienes que hacer los boletines para que te escuche tu madre y la gente de Zamora, los fans, que Andrea Peláez va a hacer los boletines informativos.
Sí, sí.
Pues mi profesora de boletines.
Que el que los hace se borra y
mala
tiene que ir a hacer los boletines, Andrea Peláez. A vosotros os esperamos la próxima semana aquí en Esto es Fútbol, con más fútbol de segunda B, tercera y fútbol femenino. Hasta entonces, que paséis un buen fin de semana. Besos y abrazos para todos. Chao, chao. You were all yellow, I drew a line, I drew a line for you. Oh, what a thing to do. And it was all